mete el disparo mortífero de pierna diestra.
Deportes.
El disparo de pierna zurda.
Con Francisco Javier González.
Evolución en las afueras del área. Muy bien, disparo.
En Así las Cosas.
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, hola, Risco, muy bien, Gaby, buenos días, ¿cómo les va?
Todo en orden, muy bien, escuchándote ahora, como debe de ser, mi querido Francisco Javier, con mucha información. También ayer vimos que Haaland se convirtió, Haaland, ya saben, el héroe de mi querida Gaby, este vikingo, se convirtió en el jugador que más goles ha metido en la liga. Esto en la liga, bueno, pues
perdón, perdón, nada más rápidamente. Es que va a decir Francisco que por qué no lo saludé. Ahorita nada más que me estaban mostrando, es que aquí afuera de donde estamos nosotros, Javier Risco y Francisco, aquí afuera de Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, está la Guardia Nacional en un operativo pasajeros seguros. Se están subiendo literal a los autobuses. Y entonces, pues me estaban mostrando esas imágenes aquí afuerita.
Sí, sí, por ahí nos había escrito un radioescucha de: oigan, ya fueron por ustedes, ¿por qué anda la Guardia Nacional afuera de Radiópolis?
Ah, bueno, ya
entonces,
supimos.
Bueno, ahí ya está, ya supimos
por qué. Bueno, no sé si nos están buscando ahí en el camión, pero bueno, ahora sí, Francisco Javier González, perdón.
No,
ahora
no, sí. No, pero para nada, Gaby, para nada. Oigan, hoy es un buen día, puede ser un gran día, gran día.
¿Por qué?
Pues porque el Napoli se va a coronar muy probablemente en la cancha del Udinese. Uh-huh. Después de que Memo Ochoa el domingo pasado hizo 4 muy buenas atajadas, un espectacular. En el estadio del Napoli, que es empatado a los 7 minutos del final, le empatan el partido y evitan que festeje con su gente un título que han esperado pues durante casi 35 años. Pero hoy que van a Udine, pues puede haber coronación del Napoli. Es un día histórico. Desde aquí tal vez es muy difícil encontrar la dimensión de lo que eso representa para el país, para la ciudad, para su gente, para el equipo. Pero bueno, va a ser muy interesante ver este partido. Y también este fin de semana seguramente no, aunque podrían darse ciertas combinaciones. Pero el próximo fin de semana, otra cuestión que de repente damos por hecha es lo de Santi Jiménez con el Feyenoord de Holanda o de Países Bajos.
¿Cómo le decimos a Santi Jiménez, mi querida Gaby?
¡El Bebote!
¡Ahí está, el Bebote!
¡Bebote!
Muy bien.
Oye, va a ser campeón, pero tanto con el Napoli, Chucky Lozano, como con el Feyenoord, Santi Jiménez, van a ser campeones con equipos secundarios. Sí, el Napoli va a conseguir su tercer título de la historia. Y te digo, tiene casi 35 años esperando por él. Y el Feyenoord, pues pertenece a una liga en donde el Ajax y el PSV son los grandes dominantes. Sí, ese es el tercero con más títulos, pero muy lejos de ellos. Y bueno, va a ser el tercer título del Feyenoord en 24 años. Y ahí hay un mexicano. Ahora que veo redes sociales, que escucho, siempre el deporte tiene su polémica, lo que de repente se habla del Canelo, yo me vuelvo a preguntar por qué tenemos esa extraña capacidad de autoboicotearnos, de lo bueno que tenemos decir que es malo, que no sirve, que no vale la pena, que está inflado. Y yo quiero platicar con ustedes acerca de este asunto sin que me den terapia, porque no estoy dispuesto a pagar, porque no tengo en este momento el recurso.
Okay.
Pero ¿qué hay de la pelea de Canelo el sábado en Guadalajara? A ver, es un tipo, el Canelo Álvarez, que ha ganado 58 peleas. Es que de repente le ponen rivales que no valen la pena. En cualquier foja de un boxeador hay peleas buenas, malas, irregulares. ¿Por qué? Porque así son las defensas, porque de repente escogen a los rivales y porque también creo que en el mundo del boxeo, pues poco a poco ha ido decreciendo esa gran figura que acaparaba todas las miradas, sea mexicano o sea de algún otro lugar. Bueno, el Canelo está entre ellos. Va a llenar el Akron, algunos boletos son de 15,000 pesos. Y entre otras cosas, yo no sé si nos da algún sentimiento que el Canelo ha amasado una gran fortuna. Nada más en peleas, más de 400 millones de dólares. Se dice, no, bueno, pues es que se lo acomodaron. A ver, de niño, el Canelo vendía paletas con su papá y con sus hermanos. A los 17, de hecho 17 años, siendo un chamaco, tiene una hija y se puso a trabajar el doble para hacerse responsable de ella, además de seguir sus entrenamientos. Tiene empresas muy exitosas. no va a morir pobre, seguro. Yo creo que no va a morir borracho, ¿no? Como ocurre en algunos casos que nos enternecen muchísimo, ¿no? Miren el final tan trágico de fulano, de tal y de sutaneco, que habían sido las glorias de nuestro boxeo y terminaron mal. Pero a veces pienso que no soportamos ese éxito. ¿Qué puede pasar con la pelea del sábado? John Ryder es un inglés con 32 victorias, 18 por knockout, y seguramente no va a ser una gran pelea. Uh-huh. Yo recuerdo que alguna vez José Antonio Roque, déjeme cambiar un poco el carril del fútbol, en un partido contra Toluca, dijo hace muchos años, Toluca apesta. Y se le fue encima a todo mundo. Y luego él explicó, dice, es un término de boxeo. Cuando un rival es difícil, que te mete los codos, que te mete cabezazos, que no te deja pelear, se dice en el argot del box que es un rival que apesta. Dice, bueno, yo de eso hablaba acerca del Toluca, pero bueno, no se acabaron la pobre José Antonio Roque, ¿no? Pues bueno, no. Este retador de que además es defensa obligatoria del Canelo, John Ryder, apesta. Apesta porque es sucio para pelear. Entonces okay. No va a ser seguramente una pelea fácil, lucidora. Ajá. Pero
yo sí. Tengo ahí como, y lo platicábamos hoy también temprano con Geo, y creo que lo hemos platicado también en otros momentos contigo o con Geo cuando va a pelear el Canelo. Yo no tengo idea, bueno, yo no soy nada afín al box ni mucho menos, por lo tanto, lo único, lo que yo voy a decir es solo, digamos, desde mi percepción, yo tengo la sensación de que no tiene... No sé si carisma sea la palabra correcta, pero es que hay algo que le pasa, creo, al Canelo que no termina como de conectar. Yo no estoy tan segura de si es porque no queremos reconocerle si es exitoso o no, pero hay algo en él que a mí por lo menos me da esa sensación de que no termina como de conectar. Y eso que puede ser de verdad exitosísimo, ayuda mucho a la gente, pero no sé cómo explicarlo, porque tal vez en verdad no es un asunto de carisma, pero hay algo que como si le faltara...
O sea, que le falta ese paso para ser cachito. Ídolo nacional.
Exacto, sí, como que le falta un cachito.
Ahí estoy de acuerdo con ustedes.
No sé exactamente qué es, porque no lo sabría decir qué es, no, pero hay como este cachito final.
Pero yo creo que sí
final.
Es, Gaby, lo que pues tú dices, carisma, yo creo que es lo que... Yo estoy de acuerdo con eso, le falta carisma, y el carisma lo tienes o no lo tienes,
ese no lo puedes adquirir. Sí,
sí, es un magnetismo que logras, una atracción con la gente, con el pueblo, con la tribuna. Sí. Yo creo que el Canelo, a ver, le pasa, me parece, lo que en su tiempo ocurría con Hugo Sánchez. Era un tipo sumamente admirado, ejemplar, ídolo. Yo creo que Hugo no llegó a ídolo, no lo sé, y para mucha gente estoy diciendo un sacrilegio, pero lo comparo con algunos otros que sí tenían ese magnetismo que es muy complicado de tener, que es muy difícil, y que yo creo lo traes desde el cunero. Sí, ay, mira el bebé de la cuna 8, mira que... No, desde ahí ya.
Pero es un poco, y lo que dices, Francisco, el tema de las voces alrededor del box también, lo que comentábamos hoy también, el tema de cómo varias leyendas del boxeo mexicano no lo consideran ese ídolo nacional, no lo ven como un, por ejemplo, gran boxeador. O sea, el propio Nacho Beristain decía hoy en la mañana, el propio Juan Manuel Márquez, Julio Sánchez, que dicen, y siempre ha sido así, como voltearlo a ver hacia abajo. Y es ese tema del por qué, qué hay dentro de, insistimos también, Gaby y yo no sabemos la técnica del boxeo, el cómo se prepara, etcétera. Porque lo que vemos es un atleta de alto rendimiento, un atleta que siempre se ha tomado en serio su trabajo, que ha sido exitoso, correcto, que ha ganado, que lleva 400 millones de bolsa de... tal, que ha ayudado también a la comunidad, o sea, no es ajeno, por ejemplo, a lo que sucede en México, pero es eso como también voces del mismo, o sea, del boxeo, pues no lo ven así, ¿sabes?
Sí, y como ídolo yo tampoco lo veo, estoy de acuerdo con ustedes, pero me parece que de repente en el deporte o todo es blanco o todo es negro.
Sí, estoy, ¿no?, de acuerdo. Sí,
y yo creo que hay un punto
bueno, intermedio. Yo diría que en la vida, nos vamos muy a las etiquetas extremas, estoy de acuerdo contigo, y los matices, tal vez los matices no entusiasman, no sé, no lo sé.
Sí, puede ser eso, puede ser eso, pero te digo, de allá no reconocer, siempre... si tú le preguntas habitualmente a un especialista en algo, oye, ¿quién es el mejor en lo tuyo? Pues la respuesta es nadie, hombre, yo soy el mejor. No, también creo que hay un poquito de celo entre la gente del propio Vox que tuvo esa idolatría en algún momento, que tuvo una gran carrera. Pues a lo mejor hay algo inconsciente que hace decir, no, fíjate que él no tanto, ¿eh? Siempre el reconocimiento entre pares creo que es el más difícil de obtener. Pero bueno, vamos a ponerlo en ese matiz. Oye, el Canelo es el 100% del boxeador mexicano, no, pero a lo mejor sí es el 75%. Y es un tipo muy exitoso, muy ¿sí? profesional, que cuesta mucho trabajo de ser vencido, que tuvo una pelea así contra Mayweather en su momento, que era su gran oportunidad y que pues, lo agarraron muy chavito. Y Mayweather pues, era un cuate que le ganaba a todo mundo. Y ahí como que eso marcó mucho su carrera, ¿no? Que sí, no es el Mohamed Ali mexicano, no lo es. Pero sí es el Canelo, igual que es el Chucky, igual que es el Santi.
Y perdón, pero yo sí voy a ver la pelea el sábado. O sea, yo sí me voy
claro,
a ver la
pelea. Claro, todos lo vamos a ver, por supuesto.
No, yo seguramente no, pero no porque tenga algo en contra del Canelo, sino simplemente pues porque no me gusta mucho el box, pues. Pero sí, coincido. Y además, hoy, como dice aquí este Cancha, dice, va por ti, abuelita. Confiesa a Saúl Álvarez la emoción que sentirá el sábado cuando su abuela Enedina, de 94 años, lo vea pelear por primera vez. Así que lo verán ustedes y la abuela Enedina y un chorro de gente más, por supuesto.
Por la abuelita.
Y mucha gente,
más, sin lugar a dudas. Pues sí, es una buena reflexión, mi querido Francisco. Ahora sí que así las cosas. Gracias, querido Francisco. Te mandamos un abrazote.
Igualmente, Gaby. Oye, para estos días, me queda pendiente además 20 segundos. Hablaremos de Tori Bowie, que es una triple medallista de los Olímpicos de Río de Janeiro, que falleció a los 32 años de edad.
¿Y por qué falleció?
Fue encontrado en su casa. No se han revelado las causas. Se encontró su cuerpo en su casa porque durante varios días los vecinos no la oían, no la veían, no salía. Y pues, efectivamente parece que es un infarto el que termina con ella. Y enseguida vienen las asunciones de que se dopaba. Pues, quién sabe, no hay ningún dictamen acerca de ello. Pero es otro caso de una deportista exitosa, atleta en este caso, que fallece súbitamente a una edad muy temprana. Ya platicaremos un poco acerca de eso.
Ayer lo vi en redes.
Sí. Yo estoy viendo aquí una foto, no la había visto, la verdad. Tori Bowie, ¿verdad? Tori Bowie.
Sí, exactamente. Bowie. Bueno. Exactamente.
Uf, bueno, así las cosas. Gracias, Francisco. Abrazote.
Igualmente, Gaby Risco. Hasta
abrazo.
Mañana. Buen día.
Hasta mañana, adiós. Francisco Javier González. Mañana es viernes de Rocola Deportiva, que nos encanta la Rocola Deportiva.